escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 6 de mayo de 2022 y en La Fórmula es. Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Repesca en juego. En el repechaje de la Liga MX este sábado Cruz Azul recibe a Necaxa. Por su parte Monterrey hace lo propio con Atlético San Luis. Para el domingo Mazatlán visita al Puebla, mientras que Chivas le hace los honores a Pumas. Liderato en suspenso. Dentro de la Premier League este sábado el Liverpool recibe al Tottenham. El domingo el Manchester City enfrenta en casa al Newcastle. Dentro de la jornada 36 de la Premier League. Abran paso al campeón. En la Liga Española este sábado el Barcelona visita al Betis. Para el domingo el Sevilla hace lo propio con el Villarreal, mientras que el Atlético de Madrid le hace los honores al vigente campeón Real Madrid dentro del derbi de la ciudad. Destacan en Italia. En la Serie A este sábado el Napoli visita al Torino. Para el domingo el Milan hace lo propio con el Hellas Verona. Gran Premio de Miami. Este domingo se corre la quinta fecha del calendario de la Fórmula 1, donde el mexicano Sergio Checo Pérez quiere seguir trascendiendo, además de que Red Bull busca acercarse a Ferrari. Por un título más. Este sábado por la noche en Las Vegas, Nevada, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez enfrenta al ruso Dmitry Bivol, quien ostenta el campeonato de peso semipesado de la AMB. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Es viernes 6 de abril, la misma recomendación de todos los días. Ya parece que vamos de salida, pues vamos a cuidarnos más para que salgamos más rápido. Mucho para platicar este viernes 6 de abril. Viene el Gran Premio de Miami, vienen ya los partidos de recalificación 6 de mayo. Yo todavía me quedé en abril, 6 de mayo, sí. Y bueno, señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, me da mucho gusto saludarte. Arturo, muy buenas tardes. Pues ya mencionabas acerca de algunas cosas de fin de semana y también el torneo de Madrid en España, en donde pues ya se empieza a gestar este cambio generacional y cambio de guardia, donde el día de hoy en cuarto de final Carlos Alcaraz, este español de 19 años, le gana hoy a Rafael Nadal.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás? Calaco, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl Eduardo? Mucha información. Perdón, Raúl Orbañanos, ya te estaba cambiando el nombre yo también. Enrique Bura, un placer acompañarlos. Mucha información en el mundo del fútbol para este fin de semana, partidos muy interesantes en la Liga Española. Javier Aguirre se puede jugar mucho en el partido del fin de semana para el tema del no descenso. Igual tenemos la reclasificación aquí en México, la vuelta de las semifinales de la expansión. En fin, muchos partidos y la Premier League, un partido bravo para Liverpool.
Bueno, pues vamos a platicar un poco de lo que viene para el día de mañana, en donde estará jugando el equipo de Cruz Azul contra el Necaxa, y luego el partido de la noche será el Monterrey contra el Atlético de San Luis. En teoría, y recalco, en teoría, los favoritos son Cruz Azul y el equipo de Monterrey. Pero, pues, Cruz Azul no ha caminado bien. Cruz Azul es un equipo muy inconsistente. Cruz Azul, sobre todo, las últimas jornadas no ha ganado. Cruz Azul, sobre todo, las últimas jornadas ha jugado muy mal. Y ante un Necaxa que ha mejorado notablemente, y esto pues me parece que nivela un poco la balanza para este partido, Enrique.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Raúl. La verdad de las cosas es que Cruz Azul, las últimas jornadas fueron sumamente decepcionantes, un equipo que se veía sin idea, se veía sin orden, se veía chato inclusive al ataque, y el Necaxa que pues bajo el mando de Jimmy Lozano me parece que hace un buen trabajo y al final consigue la recalificación, están pegaditos en la posición de tabla 8 y 9, y bueno, pues finalmente, aunque Necaxa perdió su último partido, ganó los 3 anteriores, y Cruz Azul, pues el Cruz Azul en sus últimos 4 partidos solamente una victoria, 2 derrotas y un empate. Entonces, no podía descartar aquí una sorpresa que ganara Necaxa.
Sí, además, otra vez, muchos rumores en el entorno de Cruz Azul, ¿no? Si sigue o no sigue Reynoso, si va a la selección peruana, si se queda o no se queda, jugadores lesionados importantes, el caso de Corona. En fin, sí creo que llega en mucho mejor momento Necaxa, aunque Cruz Azul, bueno, es un equipo más completo en cuanto a banca, en cuanto a jugadores de calidad, pero en el momento del torneo me parece que Necaxa llega un poco mejor. Será un partido complicado para los jugadores del Jimmy Lozano. Sí, coincido en que el favorito es Cruz Azul, pero yo le voy a poner mi ficha al Necaxa.
Tú vas con Necaxa. Si tuvieras que poner un porcentaje, Arturo, de Necaxa y Cruz Azul, ¿cómo sería tu porcentaje?
60-40, 60 Necaxa.
Necaxa. ¿Tú, Enrique?
55-45 Necaxa.
Ay, caray. Pues todo, yo estoy igual que Enrique, con 55-45 Necaxa. Lo veo muy parejo, pero por muy poco la diferencia. Y el otro partido, el Monterrey de Víctor Manuel Vucetich, pues en teoría no debe de tener ningún problema en su casa con el plantel que tiene. En fin, aquí sí yo veo más complicado el asunto para el Atlético de San Luis. También es un equipo que se defiende muy bien, un equipo tácticamente muy ordenado, un equipo que contragolpea muy bien este equipo del Atlético de San Luis. Pero con todo eso, y a pesar de la ausencia todavía de el mellizo Funes Mori, pues yo creo que el Monterrey aquí sí es favorito. Aquí sí yo pondría un 70-30 para el equipo de Monterrey.
Sí, a mí me gusta la forma en la que hasta cierto punto se defiende San Luis. Y bueno, Monterrey se fue desinflando, ¿no? Conforme fue avanzando el torneo y fue cayendo posiciones, y de los 4 primeros terminó en 7º, y es que pues solamente ganó 1 de sus últimos 4 juegos, perdiendo 2 de esos 4, y San Luis pues consiguió 2 victorias consecutivas, una de ellas en contra de el Cruz Azul en el Azteca, aunque cerró con un partido perdido, pero aún así me parece que Monterrey debería avanzar a la siguiente fase.
¿Y porcentaje cuánto pondrías aquí?
65-35.
Arturo. No ha sido el mejor torneo de Monterrey, ¿no? Pero es un equipo con muchas armas, con muchos jugadores, con una buena banca, bien dirigido por Víctor Manuel Vucetich. Víctor sabe muy bien cómo jugar este tipo de partidos. El otro es un técnico nuevo en la liga, que no ha enfrentado liguillas. Yo también creo que Monterrey debe de partir como favorito, a pesar del gran cierre de torneo que tuvo San Luis, de lo bien que se defiende. Creo que Monterrey, por peso específico, por dirección técnica y por calidad en los jugadores, tendría que partir como favorito, y yo le pondría un 70-30.
70-30. Así que si usted nos escuchó y se va a meter a apostar, ahí esperamos su comisión el próximo lunes. Si es que nos hizo caso y gana, pues ya sabe que estamos abiertos a que nos dé su comisión. Partidos interesantes. Esto de jugar a un solo partido, pues es más complicado todavía, porque aquí es o uno o el otro, no hay más. Y los partidos del domingo también tienen su interés. Se juega primero el domingo, se cierra con el de Chivas, juega primero Puebla contra Mazatlán. Acaban de jugar, Enrique, y ganó Mazatlán. Yo creo que va a ser diferente, pero este lo veo ligeramente favorito al Puebla. No mucho, porque Mazatlán no llega bastante bien, pero ligeramente favorito al Puebla, ¿eh?
Pues es que llegan en momentos completamente distintos, ¿no? Puebla, que tuvo un gran torneo, llegó a estar de líder, se cayó tantito, pero se mantenía en los 4 primeros, pero cerraron con 3 derrotas consecutivas. Y el equipo de Mazatlán, dirigido por Gaby Caballero, y también por ahí está el Chaco Jiménez, qué buen cierre de torneo, 4 victorias en línea. Y ayer lo platicamos, me parece que todo lo que haga el equipo de Mazatlán, pues ya van de gane. Y esto significa que pues no van a tener presión desde el punto de vista. Ellos estarían para disfrutar el partido, y el obligado a ganar es el Puebla. Entonces aquí a lo mejor una sorpresa se podría gestar.
Arturo.
Sí, es un partido parejo. Tiene mucho mérito lo que hizo el cuerpo técnico de Mazatlán. Cierran muy bien el torneo. Sí, creo que cuando llegas con este envión te favorece mucho. Pero Puebla es un equipo que sus jugadores ya conocen jugar liguillas, que está bien dirigido, que sabemos que es un equipo compacto, que Lilini ha trabajado muy bien, que le ha sacado buen rendimiento a jugadores que parecía que tenían un plantel muy limitado. Yo le voy a poner a Puebla un 55-45.
Bueno, pues así las cosas. Y el otro, Chivas Pumas, yo creo que aquí sí vamos a estar de acuerdo que va a estar muy complicado para Pumas, ¿no, Enrique?
Sí, de acuerdo, Raúl. Toma en cuenta también el viaje, ¿no? A Seattle, que está bastante lejecitos. Tú lo viviste. Y bueno, también el momento futbolístico. Guadalajara ha simplificado las cosas y tiene orden y tiene también esta gran racha de partidos consecutivos en los cuales les ha ido muy bien. Entonces me parece que se va a cerrar esta semana negra para Pumas con una derrota.
Sí, muy complicado, ¿no? No solamente por el trajín, la parte física de jugar una final, pero la parte emocional de perder en esa instancia y cómo se dieron las cosas, me parece que el equipo de Pumas llega muy golpeado. Yo no le resto mérito a lo que ha hecho Lilini y el equipo, porque si hubiera sido campeón hoy seguiríamos hablando del extraordinario trabajo y hoy mucha gente habla de un gran fracaso. Yo creo que es un plantel sumamente limitado del cual ha sacado oro, la verdad, Lilini. Pero en el momento anímico que llega, todo lo contrario a Chivas, desde que Cadena toma el equipo, que ha venido ascendiendo, que se acomodó bien, que sacaron resultados importantes, yo le pondría 80-20.
Pues para. yo también voy aquí con el equipo de Chivas, yo sí un 70-30, y a ver si Pumas lo vuelve a hacer, ¿no? Estos partidos en donde se levanta Pumas cuando parece que ya está liquidado. Aquí el asunto que viene muy golpeado, como dice Arturo, muy, muy golpeado del viaje anímicamente y futbolísticamente. Regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, no dudó en halagar al Real Madrid, equipo que será su rival en la final de la Champions League. Fue extraño y desafortunado para el City, pero lo que hizo el Madrid fue increíble. Consiguieron avanzar frente al Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City. Si eliminas a esos tres, definitivamente mereces estar en la final. Será un gran partido. Cuando perdimos la final en 2018, mi solución hubiera sido jugar otra final contra ellos el año siguiente. Pero fue contra el Tottenham y esto parece ser el destino, dijo Klopp. Seguimos en Inglaterra, donde Mikel Arteta ha renovado su contrato como entrenador del Arsenal hasta el final de la temporada 2024-2025. El técnico español está cerca de devolver al Arsenal a la Champions League 5 años después, ya que tiene al equipo en cuarto lugar a falta de 4 encuentros para el final de la Premier League. Cabe señalar que con los Gunners ha terminado 2 veces octavo en la Premier y ha llegado a unas semifinales de la Liga de Europa, conquistando un título en 2020 de la FA Cup y una Community Shield. Cerramos en Noruega, donde Tom Henning Obrevo, el árbitro del conocido escándalo de Stamford Bridge, admitió que debería haber pitado al menos un penal a favor del Chelsea en el encuentro que clasificó al Barcelona, esto en la semifinal de la Champions League en 2009. No creo que los aficionados del Chelsea tengan razón cuando dicen que debería haber pitado 4 o 5 penales, pero creo que todo el mundo del fútbol que conozca las reglas puede decir que se debería haber pitado al menos uno. Todo hubiera sido mucho más sencillo para nosotros si Iniesta no hubiera marcado. El Chelsea hubiera pasado a la final y a nadie le hubiera importado si no se pitaba este o aquel penal, dijo Obrevo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Todo listo para la recalificación de la Liga MX. Cruz Azul va a recibir al Necaxa en el Estadio Azteca. La máquina tiene la ventaja de jugar en casa. Y bueno, el Necaxa no tiene problemas de jugar en el Azteca, o sea, esto lo hace más interesante. ¿Quién se quedará con el triunfo? Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. Si le metes 400 a que Cruz Azul gana, podrías cobrar hasta 860. Si le metes 400 a que gana el Necaxa, atención, puedes cobrar 1,440. Caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la Liga MX, publicidad apta para mayores de edad. Por cierto, hablando de la Liga MX, déjenme decirles que el día de hoy, en un comunicado, se da a conocer un acuerdo entre la Liga MX y el fútbol de Alemania, la organización que preside la Bundesliga B, el fútbol femenil, un acuerdo que firmó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. Este tipo de acuerdos, bienvenidos, bienvenidos. Ahora Mikel Arriola no para, me lo encontré en Seattle y ya había estado en Alemania, y pues yo no sé a dónde ande ahorita, pero este acuerdo sí, la verdad, Mikel, es un buen acuerdo, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl, y bueno, pues todo lo que sirva para mejorar y para aprender, bienvenido. Sabemos lo que significa el fútbol alemán, a nivel de selecciones, a nivel de clubes. Entonces, bueno, pues ojalá y se pueda aprender algo, y que pues a corto y mediano plazo resulte ser un acuerdo importante, y pues esperando también que se den a conocer los detalles del mismo.
Con que aprendamos alemán, ¿no? Ya con eso.
Pues en este caso, jugar fútbol.
Este tipo de acuerdos me parecen muy positivos, ¿no? Siempre y cuando no se queden en un cajón, como dice Enrique, que realmente nos den a conocer los detalles y se lleven a cabo intercambios. Yo creo que en donde más podemos aprender de los alemanes, más que intercambiar jugadores, en la capacitación de entrenadores, ¿no? Esta nueva ola de grandes entrenadores alemanes, sí, esta nueva generación, me parece que ahí es donde tendríamos que enfocarnos, porque aquí nos ha costado trabajo sacar nuevos técnicos.
Sí, 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 tienes toda la razón del mundo. Vámonos con Rafael Telles, de Fórmula Puebla, nos tiene información de la franja, y platicó con Carlos Poblete, actual directivo del equipo de Puebla, extraordinario futbolista, el búfalo del equipo de la franja durante muchos años. Adelante, Rafael.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Muy buenas tardes. Así es, el director deportivo del Puebla, Carlos Alberto "El Búfalo" Poblete, admitió que el equipo presentó un bajón de juego al cierre del torneo regular. Sin embargo, pidió darle vuelta a la página, reconocer que pelearon varias jornadas como superlíderes y que llegan a su cuarta liguilla consecutiva. Conocen además muy bien al rival en la reclasificación, como para eliminarlo este domingo en el Estadio Cuauhtémoc.
No es un secreto, el equipo ha tenido un bajón en lo futbolístico, lo que nos ha llevado no haber podido obtener el puntaje necesario para calificar dentro de los cuatro primeros, sin decir con esto que se ha tenido una mala temporada. Un quinto lugar general, después de haber tenido superliderato, tal vez en el sentir de la gente no es tan bueno, pero creo que el equipo ha hecho un esfuerzo magnífico. Esto pasa a veces en el fútbol, curvas de rendimiento, de altas, de bajas. A cerrar la página, que nuestro rival en la reclasificación será el equipo de Mazatlán, justamente el último rival que enfrentamos. Sabemos que somos esclavos de los resultados y tal vez en el ambiente general hay un poco de sazón. Así que invitarlos a que juntos este fin de semana podamos pasar esta etapa frente al Mazatlán. Y reiterar que juntos somos mucho más que 11 y vamos de nuevo por esta cuarta liguilla consecutiva que a todos, me imagino, tendrá muy contentos.
El cuadro camotero ha ofrecido exitosos duelos de reclasificación, eliminando en la historia reciente al Monterrey y al Guadalajara, en ese orden. Y ya recuperaron elementos como George Corral y Javier Salas para ofrecer su mejor cara este domingo al recibir al Mazatlán. Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Telles Morales en la Fórmula E.
Muchas gracias, Rafael, muchísimas gracias. El equipo de Puebla, yo creo que va a haber una buena entrada el domingo por la tarde, noche, allá en Puebla, y creo que el equipo de Puebla tiene oportunidad ante Mazatlán. Va a ser partido bravo, partido difícil, partido apretado. Ahora, por cierto, Larcamón hace una declaración en donde dice que él le encantaría seguir en Puebla, le encantaría seguir en Puebla y que quiere seguir en Puebla. Esto me parece que echa por tierra aquellos rumores de que otros equipos lo querían llevar, ¿no? Y creo que tiene contrato todavía por otros 6 meses Larcamón en el equipo de la franja. Cuatro liguillas en forma consecutiva para un equipo que tenía su gente acostumbrada a pelear el descenso es muy bueno, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl. Ahora, yo creo que esto también tiene que ver, entre otras cosas, con el desempeño de Fernando Ortiz con el América. Yo no sé si es que el América ya esté decidido a que se quede Fernando Ortiz. Pero el plan hasta hace unas cuantas semanas era, bueno, pues nos la jugamos de aquí al final del torneo con Ortiz, pagamos la cláusula de rescisión de contrato, como mencionas, tiene contrato todavía Larcamón con el equipo de Puebla, y pues nos lo traemos al América. Pero pues yo creo que ante el desempeño de Ortiz, lo que se tendría que desembolsar, pues me parece que esa opción del América, en ese terreno de las suposiciones, pues ya desapareció, donde pues parece que también ya es casi un hecho, es que Diego Lainez de regreso con el América.
Sí, es ese tema que tocas es algo muy, muy delicado, ¿no? Porque lo de Lainez regresar a México pareciera un paso atrás, pero viene una Copa del Mundo, y si Lainez no tiene actividad, probablemente correría el riesgo hasta que no lo tomaran en cuenta. Entonces vendría aparentemente a préstamo durante 6 meses, algo así, para jugar. No sé si lo vaya a aceptar porque el sueño de él es jugar en Europa, pero qué decisión más complicada, ¿no, Arturo?
Sí, yo coincido contigo. De alguna manera, si se da este préstamo, creo que todos salen beneficiados, ¿no? El Betis hizo una inversión grande por el jugador, no tiene actividad prácticamente. Vendría a un equipo que ya conoce, que va a pelear cosas importantes, que va a tener seguramente muchos minutos, que será titular. Y como dices, tomar ritmo de cara a una Copa del Mundo. Si Diego se mete a la selección y consigue un lugar titular o buena participación en la Copa, para el propio Betis se revaloriza el jugador y podría o traerlo de vuelta o bien ya cederlo a un equipo mismo en Europa, ¿no? Pero creo que darle ritmo de cara a los siguientes 6 meses es fundamental para las tres partes. Tanto América, Betis como Lainez podrían salir beneficiados.
¿Y a dónde lo pondrías a jugar con este cuadro del América?
No, déjate en el América, me preocupa más en selección porque ahí también el Tata luego no lo pone donde más cómodo se siente, pero sí, no está fácil encontrar el lugar. Digo, con la calidad que tiene Lainez y ante la necesidad que América ha tenido de un volante por fuera, creo que lo traerían a esa zona.
Pero por volante por fuera en el América está Zendejas, que anda de maravilla.
Anda muy bien, sí.
Entonces, sí. No está fácil, claro. El golpe mediático, Enrique, sería muy bueno para el América, ¿no? Pero habría que analizarlo. Y Lainez, la verdad, no ha tenido éxito en Europa, esta es la verdad.
Y con esto también se da la razón, no me acuerdo si era Herrera, el técnico del América, todavía cuando estaba Lainez ahí.
Herrera.
Era Miguel. Cuando decía, pues es que todavía está verde para irse, ¿no? Había muchas voces en contra, sin embargo, pues Lainez, la familia de Lainez decía, pues esta es la oportunidad, vamos a aprovecharla ahora. Y creo que el tiempo le dio la razón a Herrera y a aquellos que pensaban que no era el momento para irse. Y ahora pues viene de regreso y pues todavía está muy chavo, y ojalá logre todavía desarrollar más sus cualidades y madurar para tener una nueva oportunidad para estar allá en Europa, pero pues sí, parece que se fue muy, muy verde.
Sí, el fútbol es como cualquier otro oficio, ¿sí? Necesitas preparación. Si no tienes preparación en el fútbol, una preparación adecuada, por más cualidades que tienes, no va a servir. Es muy necesaria la preparación, claro, a menos que seas Pelé o seas Maradona, pero Lainez no es ni Pelé ni Maradona.
Estás abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres en Miami y el jefe de la escudería Red Bull, Christian Horner, habló sobre el desempeño del tapatío Sergio Checo Pérez, por lo que señaló: "Está haciendo un gran trabajo, todo el mundo está contento con él en el equipo. Si yo hoy tuviera que tomar una decisión, por supuesto que sería extender su contrato". En el tenis, el español Carlos Alcaraz dio el batacazo en el Abierto de Madrid tras eliminar en los cuartos de final a su compatriota Rafael Nadal en 3 sets por parciales de 6-2, 1-6 y 6-3, y se enfrentará en las semifinales con el serbio Novak Djokovic, quien dejó fuera al polaco Hubert Hurkacz en 2 sets por parciales de 6-3 y 6-4. Escuchamos a Alcaraz.
Madre mía, me dobla el tobillo contra Rafa, no sé si voy a poder, pues al final eso no te ayuda, ¿no? Me deja llevar un poquito de... En el segundo set, después del vestuario, digo, bueno, como no te vas a retirar, dalo todo, sal de la pista orgulloso de todo lo que has dado y al final eso es lo que me ha hecho tirar para arriba y me ha ayudado para sacar el partido.
Y en el boxeo, todo listo para el combate entre Saúl Canelo Álvarez y el ruso Dmitry Bivol, luego de la ceremonia de pesaje previa a la pelea pactada en las 175 libras de peso semicompleto por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, decíamos al principio del programa acerca de esta rivalidad que se está gestando entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, este joven que ayer cumplió 19 años, que tuvieron esa primera oportunidad de enfrentarse bajo los grandes reflectores en las semifinales del torneo de Indian Wells, que gana Nadal, pero que se lesiona por un esfuerzo todavía mayor, una zona de las costillas, y llega ya lastimado, pierde la final y estuvo fuera prácticamente un mes, poquito más. Y ahora se enfrentaron en los cuartos de final del torneo de Madrid, que pues es un torneo importante, camino a Roland Garros, que viene dentro de unas cuantas semanas. Y en este duelo de cuartos de final, pues resulta que Alcaraz se impone a Rafael Nadal. Los parciales en el partido fueron 6-2, 1-6 y 6-3. El rey estuvo presente, por cierto, en este partido, no había que perdérselo. De manera que Alcaraz, este joven, insisto, es el cambio de guardia, parece, creo que de los jugadores jóvenes, los de esa camada, son, pues es de los que tiene mayor oportunidad para encumbrarse y para estar un buen rato en las primeras posiciones. Ahora Alcaraz estará enfrentando en semifinales a Novak Djokovic. Novak Djokovic, que se impuso a Hubert Hurkacz, un tenista polaco. Los parciales fueron 6-3 y 6-4. Djokovic, que ha ganado este torneo en 3 ocasiones. Nadal, bueno, que ya está fuera, lo ha ganado en 5. Y también atención con Juliana Olmos, la tenista mexicana, que haciendo pareja con la canadiense Gabriela Dabrowski llega a la final de este torneo. Juliana estaba buscando su cuarto título en dobles dentro de la WTA. Pero bueno, pues es un torneo interesante dentro de pues lo que es la temporada de canchas de arcilla. Y bueno, también platicarles acerca de el automovilismo, porque este fin de semana es el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, Estados Unidos, que tenía pues hace muchos años aquel Gran Premio en Las Vegas, que se corría, por cierto, en el estacionamiento de Caesars Palace, y habían tenido algunas otras oportunidades, distintas ciudades. Luego llega el Gran Premio de Austin, que pues para la gente que le gustan los coches y que tiene también lana aquí de México, pues era el Gran Premio mexicano prácticamente, ¿no? Cuando no estaba todavía el Gran Premio de nuestro país dentro del circuito. Y ahora, bueno, pues ya tienen Austin, aparece Miami, y a partir del año próximo, por ahí de noviembre, y además una carrera que se planea que se realice en noviembre, sábado por la noche, Las Vegas. Pero en este Gran Premio de Miami, pues vamos a ver si es que se mantiene la tendencia de los Red Bull, que tuvieron mala fortuna en las dos primeras carreras, pero muy bien en las dos siguientes, con Checo Pérez, con Max Verstappen. Ferrari empezó muy bien, sin embargo, se ha caído ligeramente con Charles Leclerc, que estuvo sensacional en las dos primeras carreras, con Carlos Sainz, pero bueno, Sainz ha tenido también un par de abandonos, en fin, y a ver qué es lo que pasa con Lewis Hamilton, porque pues es el que todavía no pinta para esta temporada, pero pues debe ser, Raúl, Arturo, una buena carrera, y además en este escenario en Miami, que pues es una pista que está alrededor del estadio de los Delfines del fútbol americano profesional.
Ha levantado muchísima expectación esta carrera, ¿eh? Pero mucha expectación. ¿Ya habían tenido Fórmula 1 en Miami, Enrique, en alguna ocasión?
Fíjate que no lo recuerdo, Raúl. Me parece que no. Parece que no, pero bueno, lo voy a checar, pero no me suena Gran Premio en Miami de la Fórmula 1.
A mí tampoco.
Pero pues es interesante todo esto, que además en este han hecho un complejo deportivo muy interesante. Antes era el torneo de tenis de Key Biscayne, ¿no? Que era un torneo muy importante. Se lo llevaron ya también a esta zona. Entonces, bueno, pues le están dando mucho vuelo al deporte en esta zona, en el sur de Florida. También comentarle acerca del Canelo Álvarez, el día de la ceremonia de pesaje, ¿no? Para su pelea del día de mañana contra Dimitri Bivol. Canelo Álvarez, que firmó un paquete de 3 peleas con Eddie Hearn, que es uno de los promotores más importantes en los Estados Unidos. Era un paquete por 3 peleas y $130 millones para Saúl. La primera de esas peleas, pues es justamente esta que va a tener en contra de Bivol, donde estará buscando el Canelo un nuevo título. Por lo pronto es campeón en 4 categorías diferentes, el cuarto mexicano en hacerlo. Bivol tiene 31 años de edad y es campeón de peso completo ligero. Exactamente, semicompleto. Y bueno, pues el Canelo Álvarez, después de esta pelea contra de Bivol, si la gana, que esperemos que así sea, y mañana, por cierto, la transmisión es a través de Canal 5, a través de TUDN a las 9:30 de la noche. Estará, por cierto, Humberto Barrera y Finito López en los comentarios. Pero bueno, después de esta pelea, el 17 de septiembre, iría en contra de Gennady Golovkin en la tercera pelea de esta trilogía. El Canelo Álvarez aparece como favorito 5-1 para el combate del día de mañana. Y si gana el Canelo esta pelea, va en contra. Se tiene también una pelea programada para el 17 de diciembre. Y esta pelea podría ser ya sea en el Reino Unido, donde el Canelo estaría haciendo su debut, o en México. Pero bueno, pues ese sería el panorama para el Canelo, pero por lo pronto, para mañana, Raúl, Arturo, este combate en contra de Dmitry Bivol de Rusia.
Aquí el riesgo que yo le veo es el subir a esta categoría, Enrique, porque el pesaje es un día antes, o sea que cuando suben, dan el peso, todavía suben algunos kilos de más, y el Canelo ha tenido que subir de peso, es el riesgo que yo le veo.
Digo, en papel suena bien el rival, ¿no? Un tipo invicto, campeón, ojalá y ahora sí sea un digno oponente, ¿no? Y no como muchos que han pasado por la carrera del Canelo.
Sí, oye, por cierto, la regué hace un momentito, gracias José Luis. Estoy tan metido con que nuestro corresponsal en Los Ángeles y que hace reportes de los Dodgers es Humberto Barrera, y dije que él iba a estar en la transmisión de mañana. No está Humberto Barrera, es desde luego Marco Barrera, ¿no? El famoso Barreta, el que va a estar en la transmisión haciendo los comentarios junto con el Finito López y Carlos Aguilar, y vamos, pues todo el grupo de comentaristas de TUDN.
Qué par de boxeadores, ¿no?
No, bueno, realmente extraordinarios de esa gran época. A Marco, pues lamentablemente, junto con Eric Morales, pues le tocó esa época, digamos que del blackout de la televisión abierta, ¿no? Cuando pues todas estas peleas eran en televisión restringida, pero qué clase de boxeador extraordinario, por supuesto, el famoso Barreta, Marco Barrera, que estará el día de mañana en la transmisión por Canal 5. Bueno, también comentarles acerca del béisbol de las mayores. El día de ayer, esto es algo significativo porque hemos platicado acerca de Shohei Ohtani, este jugador más valioso de la Liga Americana la temporada pasada, jugador de los Serafines, que batea, que pichea también. Y ayer tuvo un partidazo en el Fenway Park, en donde tuvo su debut Babe Ruth. Y bueno, sabemos que él era pitcher y bateador. Dejó de ser pitcher, pues, para que pudiera jugar todos los días. El caso es que el día de ayer tuvo una actuación sensacional en contra de Boston. Gana Serafines 8-0. Ohtani, 7 entradas, 2 hits, no le hacen carrera, poncha a 11 y se coloca con marca de 3 ganados y 2 perdidos. Y bateando se va de 4-2 con una carrera producida. Es un auténtico espectáculo. Y que afortunadamente desde el año pasado Raúl Arturo está sano porque había batallado con las lesiones, le habían hecho la operación Tommy John, pero ahora está al 100% y se demuestra por qué se lo llevaron a Estados Unidos.
No, bueno, no, qué bárbaro. Pues este es, aparte de beisbolista grande, es un superatleta, Enrique.
Es verdaderamente extraordinario, tiene velocidad, roba bases, lo hace absolutamente todo, Shohei Ohtani. Y pues ya para concluir, decir algo que pasa ayer también en Grandes Ligas, porque llegaban a la novena entrada y los Phillies le estaban ganando por pizarra de 7-1 a los Mets. 7-1. Bueno, los Mets hacen 7 carreras en la novena entrada, ganan 8-7 el partido. La última vez que los Mets habían ganado un partido bajo estas circunstancias había sido en el 97.
Uf.
Pero bueno, habían sido 330 partidos para los Mets, perdieron la novena por 7 o más carreras. Y no habían regresado, hasta el día de ayer lo hace.
Pues mira, qué regreso increíble. Una pausa. No se vaya, regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española este sábado el Mallorca de Javier Aguirre recibe al Granada. El Celta de Vigo de Orbelín Pineda y Néstor Araujo hace lo propio con el Alavés. El Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez le hace los honores al Barcelona. Para el domingo el Sevilla de Jesús Manuel el Tecatito Corona visita al Villarreal. El Atlético de Madrid de Héctor Herrera se mide con el Real Madrid en el Metropolitano. En la Premier League este sábado el Wolverhampton de Raúl Jiménez visita al Chelsea. En la Liga Italiana este sábado el Napoli de Irving Lozano visita al Torino. En la Eredivisie este domingo el Ajax de Edson Álvarez visita al AZ Alkmaar. El PSV de Eric Gutiérrez hace lo propio con el Feyenoord. En la MLS este sábado Los Ángeles FC de Carlos Vela recibe al Philadelphia Union. El domingo el Toronto de Carlos Salcedo visita al Vancouver Whitecaps. El Galaxy de Javier El Chicharito Hernández, Julián Araujo y Efraín Álvarez enfrenta al Austin FC en calidad de visitante.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Acompáñanos con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Forma.
Es viernes, vamos con Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Mean Machine, los rompehuesos.
London Crown Court this morning, ex-England football captain Danny Meehan.
Danny Meehan, Vinnie Jones, es el capitán de la selección inglesa de fútbol. Un día, tras amañar un partido, es encerrado porque además agredió a unos policías. En la prisión, luego de algunos contratiempos con los guardias, Danny organiza un equipo de fútbol para enfrentarlos. Sin embargo, al principio, Min no es bien recibido por los convictos, porque saben que arregló el resultado de un juego. Entonces, cuando el capitán ayuda a uno de sus compañeros, poco a poco se gana el respeto de todos. Ya en el partido, al medio tiempo, los internos van ganando 1-0. ¿Qué equipo será el vencedor? No te pierdas esta cinta, que es un remake de Golpe Bajo presentada en este espacio. En 2001, John Murphy musicalizó la película Mean Machine. El juego limpio te lleva al triunfo. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, si usted vio Golpe Bajo, es parecido, pero de fútbol soccer, está bastante buena. El que ya está listo también es René Navarro. ¿Cómo está, René?
Raúl, qué gusto saludarte. Ya estamos por acá listos. Feliz día para todos ustedes. Y bueno, señores, hoy vamos a hablar de algo muy especial, sobre todo por la oferta que traemos. Estamos en la Hot Week, le llamamos la Semana Caliente, con ofertas buenas, regalos, infinitas cosas. Ahora, ¿de qué voy a hablar? De salud masculina. La salud de la próstata es importante, caballeros. Tenemos que cuidar nuestra próstata y sobre todo sabemos que a partir de los 40 años, pues hay que tenerla bien vigilada, hay que tenerla checada, que esté en perfecto estado. Y si podemos tomar este tratamiento de salud prostática para prevenir problemas, qué mejor. Este tratamiento de salud prostática nos va a ayudar a evitar inflamaciones, hinchazones, porque por sus propiedades es antiinflamatorio y además también tiene propiedades anticancerígenas. Porque sabemos muy bien que una situación de próstata descuidada podría, y esto sí es un factor muy alto, podría derivar en un cáncer de próstata. Y este cáncer es el responsable del 20% de la mortalidad masculina. Por eso es necesario prevenir, tener bien vigilada la próstata, médicamente hablando, porque sí, claro, las visitas al médico tienen que ser continuas, y también tomar este tratamiento preventivo, que es el tratamiento de salud prostática, que es a base de pastillas. Son pastillas que se toman una después del desayuno y la otra en la noche antes de ir a dormir. Dos diarias. ¿Por cuánto tiempo? Solo 2 semanas. Y con eso ya estaremos protegidos. Ya tendremos una próstata sana para evitar complicaciones a futuro, para evitar problemas. Y quiero aclarar algo. Este tratamiento jamás, de ninguna forma, sustituye la visita al médico. Es un tratamiento preventivo para tener una próstata sana. Y hoy, en este Hot Week, quiero regalar, vamos a regalar este tratamiento de salud prostática a las personas que se comuniquen al siguiente teléfono que voy a dar. Y claro, invito a los hombres a que se comuniquen, si hay mujeres escuchándonos y saben que no es, bueno, ahorita no se encuentra presente su marido, su abuelo, su papá, su tío o alguien y usted lo puede pedir, llamar y pedirlo, claro, pueden llamar las mujeres. Llamen al 777-358-4000. 777-358-4000. 777-358-4000. Pueden también ir a la página cómpralo.tv, aunque no lo van a comprar, les digo, estamos en la Hot Week y es regalado, cómpralo.tv. O marque desde su celular este otro número, ya sea el anterior o este otro, que este otro es solo para celulares, es el asterisco 4000. Asterisco 4000, nada más así, asterisco 4000, que les contesten en el centro de distribución, pidan en esta Hot Week el tratamiento de salud prostática totalmente gratis, solo paga los gastos de manejo y envío. Caballeros, debemos de protegernos, bien reza el dicho, más vale prevenir que lamentar, y esto sí podría ahorrarnos muchos dolores de cabeza o cuestiones más complicadas. 777-358-4000 o asterisco 4000. Aproveche la Hot Week, es gratis, solo paga manejo y envío, mi querido Raúl.
Perfecto, yo me asusté cuando dijiste que era la semana Hot Week, dice, ¿qué producto trae René ahora? Pero bueno, ya con esto me quedo tranquilo.
No te asustes, mi querido Raulito. Ahí está, muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, bye bye.
Arturo, en el fútbol inglés este fin de semana parece más complicado el partido de Liverpool, ¿no?
Sí, yo creo que es de esos partidos en donde se corre el riesgo de que se defina la Premier League. El Tottenham es un equipo serio, marcha quinto en la tabla, corre el riesgo. El City lo tiene un poco más sencillo frente al 10 de la tabla, va contra el Newcastle, pero también recordar, ¿no?, el golpe duro que recibió el City el fin en la semana frente al Real Madrid también podría afectar en lo anímico. Vamos a ver cómo se dan las cosas. También el Chelsea frente a los Wolves de Raúl Jiménez, el Brighton contra el Man United, el Arsenal frente al Leeds y el Leicester frente al Everton son los partidos que más destacan en la Premier League.
¿Saben yo que tengo curiosidad, Enrique, Arturo? Va a jugar el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Es el derbi, es una rivalidad muy especial, o sea, muy fuerte la rivalidad que existe entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ya es campeón el Real Madrid. Aquí mi curiosidad es si le van a hacer el famoso pasillo los jugadores del Atlético de Madrid. Cuando salga el equipo del Real Madrid, le hacen la valla, le van aplaudiendo, algo que se acostumbra mucho en España y que es un detalle de deportivismo muy, muy bonito, Enrique, que aquí muchos equipos no lo hacen, ¿no? La gran mayoría no lo hace.
Pues no, y lo hacen como que sienten, bueno, que están perdiendo parte del orgullo, ¿no?
Sí.
De su misión con ese equipo que finalmente logró conseguir un campeonato, pero pues para mí es un acto muy noble de reconocimiento, inclusive a compañeros de tu profesión que consiguieron ese logro.
Pues sí.
Oye, ya, pero hay buenos partidos también en España, no solamente el derbi, ¿no? Está el Mallorca-Granada, donde Javier Aguirre se juega mucho. El Mallorca es el lugar 16 de la tabla con 32 puntos y el Granada el 18 con 31 puntos. Solamente un punto de diferencia. Puede ser un partido definitivo para el tema del descenso. También está el Athletic Club frente al Valencia, un buen partido también. El Betis recibe al Barcelona, el Villarreal al Sevilla. Me parece que hay buenos partidos en España también el fin de semana.
Sí, si el equipo del Vasco, el Mallorca, gana, se va a separar a 4 puntos. El día de hoy, por cierto, el técnico del equipo de Granada se deshace en elogios para Javier Aguirre. Últimamente han llovido elogios en el fútbol de España para Javier Aguirre. También Xavi habló muy bien de él, y bueno, si gana este partido va a tener una gran posibilidad de salvarse. Es un partido clave, ¿no? El Estadio Mallorca va a estar hasta el gorro, va a estar full, y ojalá le vaya bien al Vasco. En fin, esta es la actividad en Europa. Ya los títulos empezaron a caer, porque ya ganó el Paris Saint-Germain, ya ganó el Bayern de Múnich, ya ganó el Real Madrid, falta Inglaterra, y falta también ver qué pasa en Italia, ¿no? Con los dos equipos de Milán, que también está muy interesante ese cierre de temporada, muy, muy interesante. Eso es a grandes rasgos lo que pasa en Europa. Y estamos, ayer fueron, Enrique, ayer estábamos a 200 días del Mundial de Qatar, 200 días. Lógicamente hoy son 199, ¿no?
Exacto, o sea que estamos a 230 más o menos de que se acabe.
Más o menos.
No, ya no empiece, ya la está sufriendo, Enrique.
No, para nada. Yo la verdad, en el Mundial no tengo nada que ver, yo soy un espectador más. Pero bueno, debo reconocer que me gusta hacer este tipo de comentarios porque algunos de mis amigos futboleros se enojan.
Perfectamente. Bueno, ¿algo más para el fin de semana de fútbol, Arturo?
No, bueno, pues está también la vuelta a las semifinales del fútbol de expansión, ¿no? Mañana se enfrenta el Morelia frente al Atlante y quedó 0-0 la ida y la vuelta de Celaya frente a Cimarrones, que ayer Cimarrones me parece da un buen paso hacia el frente, gana 1-0 de local y sale expulsado Yescas, que es uno de los jugadores importantes del Celaya. Me parece que las dos llaves están abiertas todavía.
Sí, una expulsión tonta de Yescas, pero tonta, y es un jugador muy importante del Celaya. Se eleva el nivel de la Liga de Expansión también en la liguilla, estaremos pendientes de la Liga de Expansión este fin de semana, y bueno, también platicar un poco de los equipos que ya no están, ¿no? Estos equipos que, caramba, ¿cuánto tiempo de inactividad van a tener? Aunque el torneo va a empezar antes, pues es mucho tiempo el que están parados, ¿no? este sistema de juego, Enrique, el fútbol mexicano sí beneficia, sí hay interés, la liguilla, la recalificación, pero para los que no califican, que son muy pocos, es un golpe terrible económicamente.
Sí, y bueno, también en parte, pues por eso inventaron esto que tenemos este fin de semana de la recalificación, que pues es una herencia de la pandemia, pero bueno, pues en donde se le da la posibilidad a más equipos. Ignoro, y sería interesante ver cómo está la cosa de la taquilla, ¿no? O sea, son cuatro partidos, tienes a cuatro equipos que juegan de local, ¿reciben algo de taquilla los equipos visitantes?
No, nada, pues, nada.
¿Nada?
Bueno, todo para el ganador.
Solo la posibilidad de pues meterte a cuartos de final y entonces ahí sí tener una taquilla por lo menos. Pero la verdad de las cosas es que creo que esta herencia que se dio como motivo de la pandemia, que bueno, se entendía por la situación precaria económicamente hablando, que pasaban muchos de los equipos simplemente porque no había partidos. Yo creo que ya se debía regresar a lo de antes, ¿no? Son claro. Demasiados 12 equipos los que califican.
Ya, oye, ya, recordar ya. Que en repechaje no hay posición de la tabla ni gol de visitante.
Eso también le da más interés. Pero yo estoy con Enrique, ¿no? Ya vamos a regresar al ascenso y descenso. Ya después de todo lo que hicieron, todo lo que movieron para salvar al Atlas, lo salvaron, pues ahora vamos a regresar.
Ya está, fue campeón.
Ya, ¿por qué no regresamos a lo de antes? En fin, con esta nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.